Hola a todos y bienvenidos a Affectio Societatis, el podcast de Derecho y Empresa. Mi nombre es Alejandro Ramírez.
Y yo soy Fernando Pérez Gualde. Es un placer estar con ustedes.
Hoy nos acompaña Ariel Dazo. Él es doctor en Ciencias Jurídicas, profesor de Derecho Concursal en prestigiosas universidades y posgrados, como la UBA, la Austral, la UCE, la UCA, entre otras. Ariel es autor de 12 libros y más de 300 artículos en materia de Derecho Societario y Derecho Concursal. Es miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Ha sido testigo calificado en Estados Unidos y árbitro en causas de la American Arbitral Association y de la Cámara de Comercio Internacional, ICC. En fin, es un excelente jurista, un reconocido profesor y mucho mejor persona. Para nosotros es un placer poder hacer esta entrevista.
Bueno, Ariel, qué gusto tenerte con nosotros en este café virtual. Lo primero que queremos saber de vos es cuál es o cómo comenzó tu relación con el derecho societario.
Bien, mi relación con el derecho societario en realidad comenzó como en aquel tiempo acontecía, cuando ingresé a la facultad fue en el año 1949, a la Facultad Vieja, pero de ahí inmediatamente, después de rendido el examen e ingresado, inauguramos la Facultad de Derecho actual. Mi conexión no fue directa con el derecho societario, por supuesto, que tiene un orden, una escala en el tema de la enseñanza avanzado respecto de los temas de ingreso. Las primeras nociones de derecho societario fueron introducidas de alguna manera a través de la historia del derecho, de la introducción al derecho, que era una materia y que nos daba el profesor Ricardo Levene, un personaje ilustre que, como todo en el tiempo, se va disumando, pero que marca una etapa importante de la historia argentina. Allí fueron los primeros contactos desde el punto de vista histórico, es decir, donde en contacto con el derecho comercial fueron nació la sociedad. Pero en realidad la profundización con el derecho comercial, el derecho societario, estoy refiriéndome a la definitiva incorporación al derecho societario, nace a través del enamoramiento, a través de uno de sus institutos desconocidos. Yo diría que si me viera de afuera, sería algo así como un Cristóbal Colón, ¿no? Un Cristóbal Colón en cuanto me interesó más lo desconocido que lo conocido. Y así, un buen día en que me tocó en la práctica un indefendible tema, en el que a un cliente de la minoría muy importante, prácticamente vivía sometido en su sociedad, ahí nació, en la defensa de la sociedad, mi profundización y descubrí algo que era una piedra preciosa que estaba ahí desconocida, porque el amor por el derecho comercial nos lo transmitió Alperín. Alperín era un personaje único que en mis clases asombra cuando recuerdo que después de la clase tomábamos el ómnibus con él, un colectivo, y el colectivo que salía de la facultad y después entraba por la calle Callao era la continuación de la cátedra. Es decir, en ese mismo momento en el que subíamos al colectivo, aun cuando hacíamos la cola para el colectivo, Alperín nos hablaba de las materias capital social, por ejemplo. Uno de mis amores que hasta hoy subsiste y nos enterraremos juntos. Capital social. Hace de esto 65 años. Y hoy Vítolo, ayer, no pude estar, presentó un libro sobre el capital social con Boquín. Descubriendo el capital social. Repensando el capital social. Muestra de una anquilosis muy seria, ¿no? Muy, 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 muy grave. Pero de todas maneras, aquello me sirvió para convertirme en un militante. Lo que aprendiste ahí, enseñado por un maestro, era la Biblia. Alperín fue el modelo del profesor, aquel que llegábamos hasta la calle Callao y en el colectivo todos, hasta los otros transeúntes, se paraban para escuchar al Perín y a sus acólitos. Les estoy explicando de alguna manera el porqué de un enamoramiento. Un enamoramiento por el conocimiento que ya nacía en el ingreso a la facultad, cuando teníamos que leer un libro en francés y otro, no, perdón. El obligatorio, eran dos obligatorios, de manera que podía ser francés e inglés. Y ese enamoramiento por el derecho fue también una abertura al mundo, lo que también me provocó tempranamente una afición por el derecho comparado, que se consolidó después cuando Perón introdujo en el año 1955 el derecho industrial con un profesor italiano que no hablaba español y del cual yo era el traductor. Mi acercamiento entonces al derecho societario viene por una vía indirecta cuando comenzamos a, en la historia del derecho, a las instituciones de Indias, donde nacen con la aventura detrás de un mundo nuevo, un descubrimiento, que es el descubrimiento del derecho societario y fundamentalmente de la sociedad de capitales con la limitación de la responsabilidad en las sociedades de capital. En síntesis, es un complejo en una vida larga, en una vida que lleva casi 100 años, en lo que único que recuerdo con precisión es a partir de mis 5 años cuando empecé a leer y el amor a los libros que empezó por Salgari y siguió después por los grandes novelistas que a partir de mi alejamiento de esos temas y mi acercamiento al derecho me convirtió de un erudito en literatura en un ignorante total de literatura, pero sí en un insaciable persecutor del derecho societario. Tenía ya muchos años cuando escribí y publicó la ley el primer artículo sobre derecho concursal. Ya era bastante conocido por mi condición de societarista. Lo conocí a Mafía como alumno, no exagero, en el Colegio de Abogados de San Isidro, de la calle Uruguay, en una clase que di sobre una materia oculta que era el derecho de receso. Y ustedes también soportaron, sin lugar a dudas, quizá en alguna de las clases mías, sin lugar a dudas. En medida tal que cuando llegaba a dar clase, así un poco como ejemplar, casi como te decía, raro, porque era un instituto nuevo, viejo pero desconocido. Alperín no me lo enseñó. Alperín decía, sí lo enseñó, pero decía que el derecho de receso era, se aplicaba por acción de presencia. ¿Por qué? Porque nadie lo conocía. ¿Se entiende? Se tiene miedo a lo desconocido. No era pandémico, sin embargo. Era totalmente ocasional. Pero en el derecho no había casos de receso hasta que un abogado se interesó por esto y dio su primer tesis doctoral sobre derecho de receso. Le estoy explicando lo que era el derecho societario. 3 años tardó en formarse la mesa para tomar el examen de tesis. ¿Saben por qué? Porque el doctor Williams, el viejo Williams, hubo dos, el viejo Williams que era capacísimo, y con un mal carácter notable, no me convocaba nunca, hasta que fui a verlo y me dijo que tenía que estudiarlo. Nuevamente fui a verlo y me dijo que tenía que estudiar el derecho de receso. Tenía que estudiar derecho societario. Imagínense ustedes cómo era el derecho de receso. El derecho de receso es el que explica el nacimiento de Nissen. Nada más. ¿Por qué? Porque era el total control de la mayoría y la fuente más absoluta del éxito corporativo en la acumulación de capitales a costa de minorías que no eran incapaces, no tenían recursos técnicos ni legislativos para hacer del derecho societario lo que es hoy, un equilibrio en el que a veces manda la mayoría y a veces la minoría. Eso era el amor nuevo. A mí siempre me gustó el ajedrez. Desde pequeño fui un buen jugador de ajedrez hasta que cambié el ajedrez por los libros. No se puede ser en ajedrez bueno si no le dedicas muchísimo tiempo. El ajedrez, a pesar de que se usa con reloj, no tiene tiempo. Te angustia para la jugada. Es igual que el derecho, pero tiene tantas variantes que no lo conoces nunca. Y el derecho societario se parece a este ajedrez. Borges hablaba de los juegos científicos como desconocidos, y así hablaba del sudoku. De todas maneras, el amor por el derecho societario nace fundamentalmente intensificado cuando me importa a través de la práctica aquel derecho desconocido que Alperín me había enseñado, dice, obra por acción de presencia. Nadie lo conoce. Nadie recede porque no se arriesga el patrimonio en algo que no conoce. Y las veces que se conocieron, los juzgados o el juzgado, había un caso solo, Leis, de Misiones, el juzgado no lo conocía. Cuando lo leí, me di cuenta que aquella situación de minoría, así me ingreso en el amor al derecho de receso, aquella situación de minoría que me planteaba aquel poderoso industrial que me dijo, era muy deseoso y decía, tengo que poner vivo sobre muerto para mantener un porcentaje de una empresa de la que soy dueño y lo único que hago es pagar al directorio montos fabulosos. Directorio que yo no puedo integrar. Eso era el derecho de societario. El derecho de las grandes corporaciones. Eso ha marcado también a nuestros profesores. Sobre todo los que han avanzado en el camino de la vida por un camino generoso que permitió que lo transitáramos aún con botas. Pero así fue. Y ese derecho societario me resulta muy difícil seguirlo en mi vida, porque mi vida tiene 100 años casi, y el derecho societario es parte de mi vida como lo es el derecho concursal. Anécdota. Cuando escribí mi primer artículo de derecho concursal, sin tener ninguna autoridad en materia concursal, Mafía, que era en ese momento y siguió siendo hasta su muerte, por lo menos en el triángulo de los maestros reconocidos integrante, me envió un ejemplar de mi primer artículo sobre derecho concursal, que era sobre la acción revocatoria en el concurso, la de los periodos suspectos. Y ese ejemplar, que lo tengo, pero que no lo puedo buscar, porque muero en el empeño de la búsqueda y el tiempo no me alcanza. En todo, como viejo hucha, guardo, que son papeles que no me dejan caminar en los lugares que frecuento, sobre todo en la pandemia, que no son muchos, y son los de siempre. Entonces me mandó un ejemplar de la ley con el artículo mío, el mismo día en que apareció, con una nota que decía: "Bienvenido al club de los poquitos". Año. Y no me acuerdo tantos artículos escribí. Pero si ustedes me permiten, nada más un ratito, tendría que estar acá en el índice la fecha de ese artículo. Y este artículo se titula, estoy leyéndolo, acá lo tengo porque estoy en mi lugar de trabajo, y estoy trabajando, "Responsabilidad y calificación de conducta concursal", publicado en la ley en el año 1986, guión C, página 926. Por las dudas, si quieren verlo, pasó a ser histórico, porque ese histórico para mí, porque fue la bienvenida que me dio Mafía, el rey del derecho concursal, mi alumno en derecho societario, porque Mafía, que era un concursalista obsesivo, también tenía que conocer el societario, y sin lugar a dudas, cuando comenzaron mis clases, mis conferencias, no fueron clases, sobre derecho societario, solo venían 3 o 4 sujetos, todos profesores de derecho societario. Y Mafía se comportó desde el primer momento en que yo no lo conocía como un alumno al que recordé, porque era el único que traía secretaria. Y su secretaria era su mujer, su adorable mujer, que además era abogada, y que lo acompañó toda la vida, y que tantas veces, cuando me senté para oír a Mafía, en aquellos cursos que dábamos juntos, o las conferencias que dábamos juntos, peleando siempre, porque Mafía tenía la sangre del peleador, sin lugar a dudas, era el que no podía vivir sin contradecir y rebatir. Mafía hizo el derecho negando todo. Fue un destructor único, y a través de ahí él empezaba a construir, dejándole a los otros quizá la construcción por la información que tenía muy, muy directa del italiano. En una similitud que de alguna manera me alcanza. Me alcanza porque, Ariel, también viví en el derecho italiano. No me digas que ya se pasó el tiempo.
No, pero en esta línea de lo que nos estás
en esta línea virtual, y, pregúntame, sí.
En esta línea virtual y de tu atracción, digamos, por lo desconocido, o sea, el derecho societario frente a lo desconocido.
De todo,
¿hasta qué punto crees? ¿Hasta qué punto crees que ahora lo digital ha de alguna manera modificado al derecho societario, o de qué manera debe el derecho societario o puede el derecho societario abarcar lo digital?
Sin lugar a dudas, puede en todo, el derecho societario y el derecho de los negocios. El mundo digital va a ser un mundo primero coexistente con el presencial y después excluyente del presencial. No tengo la menor duda que el que viaje viajará para conocer lo que ya conoce a través del mundo de la comunicación, de la era telemática en la que la instantaneidad es la característica del mundo. Es un mundo pandémico, porque la comunicación es la pandemia también. Si por pandemia se entiende el contagio, que es la característica, hoy estamos en un mundo pandémico en materia de salud, en materia de comunicación, en materia particularmente del derecho concursal. La insolvencia es un mal pandémico, por lo contagioso, pandémico en la economía. Y el mundo nuevo, el mundo actual, va a tener una mutación mucho más vertiginosa. Ya la tiene. El hoy de cuando comenzamos es pasado. Y estamos en un vértigo en el que no sé en qué medida el hombre podrá llegar a manejarse como aspira siempre a acercarse a aquellos que tienen la gran ventaja de haber comenzado su vida en el mundo telemático. Ya nacen. Yo a mis nietos le pido que me enseñen. No me saben enseñar, pero me solucionan todos los problemas. Y lo hacen a través de la inteligencia artificial, que ya la tienen metida en la cabeza. De modo que, respondiendo a tu pregunta, que ya da así para una clase entera, como seguramente los dan ustedes, la inteligencia artificial va a manejar el mundo y las películas de fantasía van a quedar cortas. Van a quedar cortas. Yo leía a Verne cuando era chiquito. Mis libros de cabecera, cuando empecé a leer los libros que había en la biblioteca, también para grandes, fueron los de Julio Verne. Ese era el mundo telemático de aquel momento. Verne enseñó lo que no existía. Me acuerdo de uno de sus títulos, Al polo austral en velocípedo. El velocípedo era una bicicleta de tres ruedas. Y el tipo llegaba al polo austral en una bicicleta de tres ruedas. Hoy ya llega con el Zoom. Hoy ya llega al polo austral con el clon. Fíjense ustedes lo que es el clon. Fíjense ustedes lo que es la telemática. Se acabó la intimidad, a menos que saques otro tipo de bloqueo, que también lo va a haber, en el cual trates de preservar. Se acabó el hombre que conocimos. Esta es la realidad que van a vivir, que yo estoy viviendo, claro, porque yo conocí al otro hombre, al de Neandertal, que era el del tiempo en que nací. Otra pregunta para que no divague.
Vos sos una persona que ha viajado mucho, tanto en avión como intelectualmente. Siempre estás leyendo cosas de afuera. ¿Cuáles crees que son las tendencias que vienen en el derecho societario?
Quiero decirte algo. Con mi amor físico que no fue patológico, pero que fue eterno. Viajamos durante 9 años. Así, lo computamos juntos, sumándolos en nuestras pilas de pasaportes. Esto me dio una calidad de conocimiento del mundo para entender todo, no para entenderlo en el sentido científico, para entenderlo en el sentido humano, entender todo, todo. Desde la moral y las buenas costumbres, que son en algunos países malas costumbres, y al revés. Y comprender absolutamente todo, porque el hombre, como decía Alexis Carrel, c'est inconnu, es desconocido. Menos conocido es hoy el hombre que nunca, en este momento en el que el futuro es totalmente incógnita. Kemmelmacher de Carlucci bautizó este mundo como el mundo de la incerteza, para referirse al mundo de la pandemia, ¿no? El de la incerteza es el de la intuición que tengo de que el hombre va a tener que evolucionar mucho para poder de alguna manera generalizar un hombre modelo, un ejemplar humano modelo, hombre o mujer, porque hoy también esta forma obliga a que la resistencia a la separación gramática o literal o material de los géneros, que a la vez es el acercamiento de los géneros, nos ha generado un mundo distinto que en esa evolución va a ser también distinto. Porque evidentemente la autonomía de la voluntad va a seguir. ¿O no? ¿O no? ¿No tendremos también al gran hermano? Si lo tuvimos en los tiempos de paz y sosiego, ¿por qué no va a haber un gran hermano artificial? Ya fue intuido, por supuesto. Era en el 2004. Acertaron. Acertaron cuando lo escribieron. 1984, creo que se titula la obra de Howard. Este mundo es un mundo cuya historia va a ser muy difícil de compilar y más aún cuya verdad no va a importar. La inteligencia artificial ya simplifica todo. La pandemia nos ha puesto frente a exámenes brillantes, totalmente leídos, posiblemente. Posiblemente leídos. Cuando eran más brillantes, más seguro de que estaba la inteligencia artificial prestando toda su ayuda. Es muy difícil en este caso una pregunta sobre el futuro. Si tienes que preguntarme qué viví, te estoy explicando algo de la incerteza que van a vivir ustedes, o la que ya están viviendo, y la que vivo yo también, pero sin la posibilidad de, por lo menos desde acá, verlo. Estoy viendo una nube, allá están tantos amigos inteligentes, estoy seguro que desde allá tienen su buró. A lo mejor está Mafia y está Otaegi discutiendo como discutimos hasta el momento de su muerte, hace muy poco tiempo, cuando me dijo si, cuando le pregunté si estaba bien, me dijo, sí, estoy bien, pero te veo triste. Sí, porque me queda grande el traje, me dijo. Es un momento en que nos queda grande el mundo. Pregunta, voy a la respuesta. Si no, divago.
Vos cuando hablás de la evolución, de hacia dónde va a evolucionar el hombre, ¿vos crees que esa evolución va más por el camino de esta del transhumanismo y todo lo que la tecnología le está metiendo al cuerpo humano para sobrepasar los límites naturales? ¿O crees que la evolución va a ser volver a la búsqueda de la verdad, arrancando de Sócrates y Platón para adelante?
Quedaría bien que dijera que el saber es eterno, pero va íncito en tu pregunta esto. ¿Qué ocurrirá? Y ocurrirá lo inimaginable para el hombre hoy en su fantasía. Si antes el hombre mismo o Dios no pone fin a la aventura del hombre. Porque hoy, como antaño, como aquel libro en francés que tuve que leer para leer en francés, L'homme est inconnu, el hombre es desconocido, de Alexis Carrel, hoy el título viene bien, cambiando nada más que el escenario y la naturaleza del hombre hoy. ¿Cuál es la naturaleza del hombre que muta tanto? Que muta tanto. Los que tenemos fe, tenemos una certeza. Y apostamos a esa. Los que no la tienen son cada vez más incrédulos, porque el hombre tiene la aspiración de ser Dios. El derecho societario es la demostración. Cuando actúa la persona jurídica que inventó el hombre a su imagen y semejanza, con todos sus atributos, nombre, domicilio y patrimonio, no capital social, y patrimonio. Esto lo remarco, ¿saben por qué? Porque el otro día un alumno en una de las clases, digo un alumno, ya un viejo abogado, 60 años seguro, son las que tienen mis hijos y las que deben estar cerca a ustedes de llegar, abogados también. Lo cierto es que me dijo en la clase, después de una polémica sobre el tema, que él participaba de la idea social del capital social contraria a la que aprendió de mí. Pues bien, el hombre tiene esa naturaleza de hurgar en el conocimiento, pero eso es nada más que progreso. De la dialéctica de la contradicción nace el equilibrio y la solución. Y todo esto nos lleva al hombre desconocido. No sabemos hasta dónde puede llegar esa inteligencia. ¿Hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? Hasta que se va a manejar sola como Frankenstein. ¿Será el doctor Jekyll el hombre de mañana? ¿El que fabricó el muñeco que lo destruyó? ¿Será el hombre el que destruya el mundo que hizo Dios para ir al mundo eterno, en el que por lo menos yo creo? Otra pregunta.
Ariel, ¿cuál pensás que es el rol que tiene que cumplir el derecho societario en la economía de un país?
Muy mucho, muy mucho. El derecho siempre son reglas de conducta y no habrá orden sin reglas de conducta. Y el orden es la condición de la paz social. Si no, el hombre se destruye. Y eso puede ocurrir también. También. ¿Se acuerdan del teléfono rojo? Ya es anecdótico aquella el famoso temor de aquellos años, 50 años atrás, el teléfono rojo que comunicaba al Kremlin con la Casa Rosada. Ese teléfono rojo era el que tenía en sus manos la historia de la humanidad. Bastaba con que de ese teléfono resultara una impasse y un corte violento para que la declaración de guerra de aquel entonces destruyera el mundo. Pensemos hoy. Pensemos hoy. Pensemos hoy en la pandemia, respecto del cual una teoría, que no tengo por qué compartir ni tampoco por qué negar, una teoría dice que es un efecto creado por el hombre. Cuando me piden definición al respecto, no sé. No tengo certeza. Quizá, recordando a un viejo casi apotegma, que es nada más que un dicho italiano, si non è vero, ben trovato. Si es mentira, está bien lograda, porque puede serlo. Vale igual que la respuesta afirmativa. Si non è vero, ben trovato. Si yo, frente a una pregunta respecto a una afirmación, dudo, y bueno, no será cierta, pero es posible. Y todo esto nos permite más filosofía que derecho, el derecho certeza. Pero tengan ustedes en cuenta algo. San Agustín, que yo creo, habló para la eternidad, en la eternidad en que yo creo, fue un doctor, como dicen los alemanes, ¿no? Ustedes saben que es un título de profesor, de manera que en Alemania mis amigos no los puedo decir profesor, porque son profesor, profesor, profesor. Y entonces ya resulta casi incómodo, profesor, profesor, profesor. Y el profesor, 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 que fue San Agustín, en la escala axiológica de los valores, que es algo más que la moral y las buenas costumbres, son los valores que hacen a la moral y a las buenas costumbres, coloca en primer lugar la justicia. Dar a cada uno lo suyo. Pero, desde el punto de vista cronológico, bien lo aclara, es el primer lugar en los valores, pero no en la cronología de los valores. El primero es el orden, porque sin orden, no hay justicia, ni posibilidad de justicia. Y sin orden, solo lo que existirá es el caos. Si esto es así, porque no quiero ser un profeta, si esto es así, qué difícil es hoy mantener el orden. Qué incerteza en el orden futuro, con tantos medios de poder, con tanta ideología dispersa que da fundamento a todo, con un mundo en el cual lo malo es bueno y lo bueno es malo, desde el punto de vista moral. Eso es lo que aprendí yendo por todo el mundo, desde el polo al Everest. En las dos partes estuve, en el polo naturalmente, no en el polo mismo, sino allá en el Cabo Norte y acá en el Polo Sur. En los dos lugares. si comparativamente dijéramos, mucho más vale el Polo Sur que el Norte. Pero no lo usemos como un eufemismo. Todo esto te da, yo no quiero decir una inteligencia artificial, te da un peculiar modo de pensar, particularmente un peculiar modo de entender, y este peculiar modo de entender es, yo lo encuentro, sí, muy cómodamente en mi moral y en mi fe. En mi fe. En entender, en no temer, en procurar conocer más. Y eso ya puede confundirse con soberbia. Pero bueno, tengan en cuenta, uno de los conocimientos de mi vida es que l'homme c'est inconnu. Es capaz de todo. Es capaz de todo. Es capaz de matar y es capaz de morir para que no se muerda.
En esta línea, ¿qué te sorprende? ¿Qué te sorprende? ¿Con qué te sorprendes?
Nada.
Si te sorprendes con algo.
Me sorprendió la autonomía de la voluntad de la mujer y de los principios que ya tenemos instalados. ¿Por qué? Bueno, porque mi mundo fue el mundo machista, sin duda. Y en él viví muy bien, y mi mujer también, pero debo reconocer que habiendo recorrido tanto en muchos países, India, por ejemplo, la mujer descastada, la mujer paria, quedan resabios, ¿eh? Ojo, yo no puedo hablar del mundo que vi y del que vi después. Yo regresé a China en el primer grupo que después de 200 años pudo entrar con los ojos redondos y las orejas grandes y la boca grande, todo lo feo, como dicen ellos, pude entrar en ese primer grupo en China en el año 1980. Cuando entré con mi máquina, mi tremenda máquina sobre el hombro, filmadora, y los chinos escapaban horrorizados y se escondían, de la misma manera que cuando llegó a esta costa Pedro de Mendoza, no Juan Díaz de Solís, porque a él lo comieron, pero cuando llegaron a estas Buenos Aires, los primeros invasores del otro mundo, recuerden ustedes lo que nos enseñaron, los indios se escondían, y los chinos también. Están ustedes en presencia de un cerebro que hoy tiene que explicar lo que para él mismo es vital. El haber estado al mismo tiempo en el submundo de la India, navegando en la India con cadáveres al lado, en el río Ganges, con las hornallas en la costa, prendiendo fuego para quemar los cadáveres que después flotan en el Nilo, cambiándome de camino cuando venía la vaca enfrente, con la India de hoy, o con la China que llegué a ver en el año 1993, ya asombrosa, cuando había llegado en el 200, donde nos llevaban para ver la posibilidad, yo diría fabril, de China en el año 1980, las fabriquitas de aviones de papel y las lamparitas con la luz adentro, por centenares, por millones, al mismo tiempo que nos mostraban y nos vendían aquellos jarrones de los Ming, hermosos, hermosos, obra de una antigüedad que transmitió solamente eso a una China bárbara. Una China que hoy nos trata como bárbaros. Un mundo tan distinto.
Ariel, ¿qué le recomendarías a los abogados jóvenes para este mundo que se viene tan cambiante?
Y sería ver televisión. Porque todo lo que yo vi, Susana falleció hace, no hace 2 años, pero sus últimos años fueron de un problema motriz con dolor muy grande, por lo cual veía televisión mucho. Y cuando dejaba de ver tenis, que fue su gran amor en la vida, cuando dejaba de ver tenis y gritaba contra Del Potro cuando lo tiraba fuera y era capaz de decir cosas que no decía en ninguna parte y que yo sigo diciendo en la cancha, cada vez que veía televisión me llamaba. Y me llamaba y me decía, vení, Ari, vení, mirá, ves aquello. Y era cosa donde habíamos estado, como lo veo hoy. Como lo veo hoy. Pero en aquel tiempo, hace 2 años, yo podría decirte algo, que hoy por nuestra realidad, Le monde est fait pour la réalité, dicen los franceses. El mundo está hecho para la realidad. Para la virtuosité des principes. No, para la virtuosidad de los principios. Es la realidad. ¿Y qué le diría hoy yo en la realidad? Te digo una cosa. Tengo 5 nietos. 3 ya están en el exterior. Y los otros 2 miran al exterior. Ayer se fue el tercero. Se fue a España con una oferta de España, no porque él pidió ir a España. ¿Sabes qué es? Es un especialista telemático que trabajó para JP Morgan en Estados Unidos mientras estudió 2 años y cuando vino acá siguió trabajando para JP Morgan. En España le ofrecieron un mundo que él cree de certeza. Lo despedí con otras palabras que fueron mentiras, porque también España está en el mismo mundo de la incerteza. Ese es el mundo telemático que hoy se maneja. ¿Qué decirles? Bueno, yo les digo la realidad, les digo lo que observo. La juventud se va. La juventud se va. Y se seguirá yendo por mucho tiempo porque el malestar económico tardará y exigirá sacrificios. Y nadie quiere ser santo con sacrificios. Ni pueden serlo. Argentina fue tierra de promisión, se hizo con la inmigración extranjera y se va deshaciendo con la inmigración. Los que quedemos acá, enamorados de la Argentina, imposibles de dejar a Argentina, porque no estamos en otro mundo, estamos acá. ¿Por qué? Porque nuestras raíces están acá. No la podemos dejar. No tenemos los tallos tan débiles como tienen los jóvenes. Yo diría tan largos, porque son fuertes, pero se van. y siendo tan fuertes como son, se van, llorando todos, como se fue ayer Matías a España. Matías y su mujer, más aún, estaban en pareja, como se usa ahora. ¿Cómo se iban a casar? No, para irse se casaron. Y se fueron los dos tan enamorados como estaban acá, como Colón, salvando la inteligencia artificial, a descubrir España. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho societario? Y es que el derecho es la vida. Por eso, mis alumnos muchas veces se acuerdan de otras cosas. Y cuando les pregunto en qué clase te tuve, me dicen, no, doctor, cuando usted contó aquello, contó cómo era su pueblo y contó su vida y contó, ¿qué contó? Eso lo cuento para que no se duerman escuchando los derechos de la minoría en la sociedad o escuchando la sociedad pura autonomía de la voluntad, tipo SAS, que hoy desvela, desvela. Pero mi capital son ellos, son ustedes, son ustedes. Ese es mi capital y también mi patrimonio. Y también el agradecimiento a Dios por esta vida, que fue milagrosa. Fue milagrosa. Todos los lugares por donde pasé tienen el recuerdo del amor inolvidable. Todos. A veces a personas físicas, a veces, muchas veces, y en primer término, la familia toda. Mis alumnos, mis profesores, compañeros, mis compañeros, amigos de los que no se hablan. No concibo la enemistad. Esa es la verdad. Y eso también es parte de la fe, poner la bofetada. Y eso es parte de la felicidad. Sí, quedar desnudo a veces, eso es lo más difícil. Es lo más difícil. No podés viajar sin medios. Ningún abogado tuve la suerte que tuve yo. Suerte, sí. Suerte quizá por la personalidad, por la forma en que me comporté. Claro, totalmente audaz, pero dueño de uno mismo. Frente a aquel poderoso abogado que leyó un aviso mío en el diario La Nación que decía: abogado joven con experiencia se ofrece a estudio calificado. Mentiroso al fin. Pero yo sabía que sabía. Todos mis exámenes fueron distinguidos, excelente. De manera que sabía que sabía. Yo sabía más que mi profesor de Derecho Industrial, un italiano que fue traído de Europa. ¿Y por qué sabía? Porque yo conocía el Derecho Industrial argentino y mi primera obra fue copiada de él. Copiada de él, sí, porque yo escribí lo que él decía y cuando le pedí que dijera apuntes, me dijo no puedo poner apuntes, no voy a poner apuntes, es obra suya. Usted, sí, yo lo copié todo lo que usted dijo, doctor. Y luego otro lo copié de Breuer Moreno. De manera tal que esto es un plagio suyo y este es un plagio. Por eso, algo que les voy a decir y que me ha ganado la incomprensión que comprendo de todos mis amigos. Nunca he querido que quienes me plagian y me plagiaron dejaran de hacerlo. Se enteraron todos ellos antes que yo. No son muchos. Pero qué honor que te plagien, che. Y además, como esta mejilla, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Si como viene ayer alguien llorando a pedirme disculpas por algo que yo pedí, no se transigiera cuando se no incidiera sobre la persona, pero evidentemente incidió por el editor posiblemente. Le dije, seguí haciéndolo, pero no se acepta el plagio en la sociedad. El plagio es una manera de avanzar y yo te agradezco que hayas creído que podés avanzar, porque cuando me dijeron eso, quién era la que había plagiado, porque lo descubrieron otros, porque fue un plagio total, ¿no? Es decir, un trasvasamiento de un texto que ya había ocurrido otras veces, en la que yo defendí al plagiario, que hoy es un destacado profesor, pero expulsado, eso sí, de aquel instituto, el más importante, el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Sin embargo, ya está en el mundo. Es recibido en Salamanca, cumulable. He recibido en Bolonia. ¿Y saben cómo empezó? Plagiando. Libros enteros. Soy amigo de él. No me plagia. Ya tiene ideas propias. Ustedes dirán, ¿qué tipo este, no? Qué complicado. Y claro, sí. Sí, es complicado, pero cuando se ponen dos valores enfrente es difícil. Es mi amigo y tuve que integrar la comisión que mis amigos designaron para que hiciera el juicio académico. Lamento no haberlo aceptado, porque en esa opinión, en esa comisión pude haber dicho esto que les dije a ustedes. Bueno, me estoy yendo por las ramas, como con las clases. Con las clases que ustedes querían precisamente porque me iba por las ramas. Es cierto, es así. Y me cuestiono a veces. Pero ¿saben cuándo no me cuestiono? Cuando veo los frutos de aquel árbol. Ustedes, por ejemplo. Hoy, profesores que me enseñan. A mí San Agustín decía, todo lo que aprendí, lo aprendí enseñando. Y yo digo, todo lo que sé, lo aprendí copiando. ¿Cómo me gustan? ¿A quién copió? Aristóteles, a Platón, de ahí en adelante. A Cristo, mucho, obligado, por fe. Nada más, por fe, nunca lo vi, no lo vi. Pero adoramos la imagen. ¿Y está ahí? Si la adoro, está ahí.
Ariel, no, a ver, siempre preguntamos si mañana se produce un incendio en tu biblioteca y podés salvar solamente un libro. ¿Cuál sería ese libro?
La Biblia. La Biblia que no leí. Imposible leerla. Solo por fragmentos. Pero la tengo en mi escritorio. Está vieja. Si tuviéramos imagen, se la mostraría. Está enfrente mío. Sobre otro mueble. No la abro, no la leo. No la leo. Ni la leí no sé hace cuánto tiempo. Pero ese sí es un emblema. Ustedes me ponen frente a una opción. Si no, salvaría la camiseta de River, que fue y es otro amor en mi vida. Más aún, en muchas clases, cuando me habla doctor, aquella clase inolvidable, ¿cuál? La de la puerta 12. Quizás no les tocó a ustedes, pero mis clases de la puerta 12 son las más exitosas, incluso en el mundo. Cuando fui a Estados Unidos varias veces como testigo experto o árbitro, te hacen previamente una prueba. Yo diría una prueba mentirosa, porque cuando te convocan para ser árbitro ya saben de vos todo, lo que ni tus hijos saben. Y eso lo ves cuando en el primer acercamiento, te ponen los abogados que te van a tener como árbitro sin que vos sepas sobre qué, porque te llaman, porque alguien creyó que eras el indicado para arbitrar ese tema. Tengan en cuenta algo que dije siempre, porque lo aprendí, lo copié de Owen, ¿no? El maestro francés, inolvidable por sus enseñanzas. No hay hombre digno de juzgar a otro hombre. La justicia es una elección necesaria que no se realiza simplemente, sino también entre aquellos que tienen vocación. No son más justos por eso. No son más justos. Y eso es lo que debe saber el juez. Y lo aprendí también, lo copié de un ministro de la Corte americano. No, dice, no somos justos por serlo. Lo somos porque somos los últimos. ¿Y es así? Hay un orden que no siempre se realiza en forma compatible con los otros valores. Solo Dios hizo el orden perfecto. Ya te dije, Ariel, qué libro libraría.
Sí, sí. Una última para mí, por lo menos. Si existiera la máquina del tiempo y te permitiera trasladarte al futuro o al pasado, ¿qué elegirías?
¿Qué opción?
¿Y a qué época opción? En particular?
No, elegiría el pasado. Elegiría el pasado. Ahí está mi amor. Ahí está mi amor, ahí está mi fe. Punto. Basta. No, es una pregunta obvia. Obvia, sí, también querría ver el futuro. Pero voy a ver nada más que un cine, un movie. La imagen en permanente movimiento. Nada más, voy a saber cómo terminó el hombre. Nada más. Voy a ver el apocalipsis. Quisiera verlo, pero con el seguro que estoy de un lado. De un lado, sin tanto fuego como el que tengo ahora, con el que Dios me dio todavía a los 90 y casi 92. Pero este es un milagro, un milagro que yo lo creo también, un milagro que lo veo cuando me veo en el espejo y veo que sigo siendo el mismo con otra chapa totalmente distinta. Pero el mismo. Otra pregunta. No creo que los haya dejado sin preguntas. Lo que sí es cierto, es que el hombre siempre tiene una respuesta para todo. Por eso es tan falible.
Una última pregunta que se nos acaba el tiempo, Ariel. ¿Cómo haces para aprender algo nuevo?
Vivo. Vivo. Lo que de alguna manera tiene respuesta, es decir, que noto que mi capacidad de asombro es mucho, mucho más exigente que la del medio. Nada, nada me asombra, aunque me duela o aunque me alegre. No me asombra ni siquiera lo excepcional, porque forma parte de esto. No me asombra que un perro hable, porque hablan, ya lo vi por televisión, o lo hacen hablar. No me asombra que el robot, logre una solución más pronta que mi cerebro. Si hoy la inteligencia artificial está instalada como una realidad en experimentación, en avance, y dije realidad, Le monde fait pour la réalité, dice un libro de, ¿sabes? Esto, una confidencia, usted me va a decir como me dicen todos, y a mí me pasa lo mismo, doctor, y tengo 60 años. Bueno, mira, me olvido de los nombres. Está esa partecita del cerebro que, según Corriñó, tiene la forma de una C invertida, es la de determinadas partes del conocimiento. Esa partecita, por algo es una C al revés, porque yo la identifico como el comienzo de una palabra que también empieza así, pero al derecho. Es una solución pa'l demonio. Olvidarme de la palabra. Pero igual de el día que te pregunte si te llamás Fernando, ponete contento, porque un día te voy a preguntar, escúchame, te voy a conocer, te voy a tener en la mano toda tu historia. Lo mismo con vos, Alejandro. Igual, me voy a acordar de tu amor por el receso. Todavía te voy a preguntar cómo te va con aquella demanda excelente que solo puede hacer un profesor de receso para enseñarme a mí lo que es el receso. Te voy a preguntar, ¿cómo te llamás? Y si lo adivino, voy a pensar muchos nombres, pero recién esta noche o mañana me voy a acordar de Alejandro Ramírez. Lo que sí, no me voy a olvidar de quién es Alejandro Ramírez, por lo menos hasta hoy. El día que el alemán llegue, tendrá que hablarme en castellano para decirme que fue un mensaje de él, este olvido de los nombres. Otra pregunta, ¿cómo te llamabas vos?
Bueno, Ariel, lamentablemente tenemos que terminarlo porque nos lo imponen los promotores.
¿Me dejás decir algo? Algo que sí,
claro que sí, claro,
puede
que
tener un contenido perdurable. En mis clases suelo acordarme, porque ustedes saben que mis clases siempre terminan con una anécdota, siempre es una enseñanza, y es para reír o es para llorar. Yo siempre dije, no quiero que mis clases sean olvidables. Me acuerdo cuando el 21 de septiembre del 2000 llegué a la facultad, al Austral, que estaba allá, por eso me confundo si no era la UCA. Sí, llegué al Austral, había salido temprano, y cuando llegué les dije, bueno, estimados alumnos, presten atención, porque esta clase va a ser inolvidable. Así. Y di la clase. Sí, una clase que no recuerdo de qué tema era. Impugnación de asamblea, me parece. De esa clase no se acuerda. Se acuerdan todos, pero no qué vi en esa clase inolvidable. En esa clase inolvidable vi una materia de la que ya ni yo me acuerdo, a pesar de que cuando finalicé, todos vinieron a felicitarme. Supongo que porque tenían la obligación de hacerlo desde que habían oído una clase que el profesor había dicho inolvidable. Agradecí sin decir nada. Cuando entraron, conmovidos, viendo lo que había visto yo al salir de casa y ellos no habían visto en su viaje a la llegada a la primera hora que empezaba la clase, a las 8. Entonces comprendieron. Y la clase fue inolvidable. Y una manera de hacer inolvidables las clases, en mi caso, fue esta, la de tratar de encontrar una anécdota graciosa que fuera inolvidable, o una humorada que también lo fuera, y que también enseñaba. Y por eso quiero decirles, el final de lo que fue y sigue siendo el secreto, no el secreto, porque lo digo, sino una condición de mi vida que me dio Dios, nada más, porque Dios es el que hace nuestros genes. Y se llama amor y humor. El amor sin humor lastima. El humor sin amor también. Me gustaría que estas fueran las últimas palabras del reportaje. ¿Saben por qué? Porque los estoy viendo en imagen yo y los veo callados. ¿Por qué? Porque es una dupla inseparable. Son los campeones axiológicos del doble. Y en el doble, que es competencia en el tenis, ganan los mejores. Pensemos que es el mejor doble de la vida. Después de todo, es fe. Amar al prójimo. Y al no prójimo, al no próximo, al que está enfrente, al que está en el sótano. Es difícil. Por eso el hombre, cuando cada vez se acerca más a esa punta de su pretensión de ser Dios, como es la persona jurídica, y bueno, también se cree que ha alcanzado lo que no podrá alcanzar sin la voluntad de Dios. Bueno, espero otra pregunta, entendiendo que el silencio sigue siendo pregunta.
Riquísimo ha sido este encuentro.
Un lujo, la verdad.
Sí, un lujo, nos has enseñado mucho, con mucha sensibilidad, ¿no? Como no esperábamos de otra manera. Y la verdad que somos nosotros los agradecidos y nos damos el lujo de con esta excusa de este podcast, poder tener estas charlas, poder escuchar, digamos, poder escucharte, ¿no? Y poder apreciarte y saber por qué en definitiva uno te quiere, ¿no? Así que muchas gracias. Eso sería sería lo que tenemos para decirte.
Con esto, también yo sé por qué los quiero. También yo sé por qué los quiero. También yo sé. Lo sé. Lo sé cuando alguien me saluda en la calle y no sé quién es, porque son tantos, calculen ustedes. Yo empecé a dar clase en 1955, cuando me recibí. Y no dejé de dar clase. Aquello fue en un colegio secundario. Casi me echa el portero porque creyó de que era un alumno que había madrugado. Y dijo, oye, vete al café, que ahí están todos. Así me dijo aquel portero de José María Moreno, cuando en el año 1956 ya fui a dar instrucción cívica. Cortemos, porque de lo contrario vamos a seguir juntos en este reportaje. Aunque en la vida vamos a seguir juntos, porque los espíritus que se juntan no se separan jamás. Ni la muerte los separa.
Fuerte abrazo.
Muchas gracias, Ariel. Un abrazo.
Gracias a ustedes y hasta cada momento. Estamos siempre juntos.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Soy Fernando Pérez Gualde.
Mi nombre es Alejandro Ramírez y esto fue Affectio Societatis.